Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del acuerdo con los principales grupos acreedores que anunció el gobierno en las últimas horas a través de un comunicado. Para hablar de este tema estamos en contacto con Juan Valerdi, economista. Hola Juan, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Un placer hablar con vos.
Igualmente, Juan, ¿cuál es tu mirada sobre este acuerdo que anunció el gobierno?
Bueno, yo desde el principio de las ofertas que hizo el gobierno fui muy crítico por el exceso de generosidad de las mismas. Y sigo manteniéndolo, obviamente, después de todo lo que han cedido, si originalmente me parecía generoso, ahora mucho más. Además, en realidad, tanto los acreedores como los medios masivos de comunicación que son socios de ellos en los clubes de acreedores o que son sipayos a su servicio, instalaron este tema del porcentaje del 53, el 48, lo que sea, y es todo mentira, porque en realidad eso es el valor presente. Y la gente debe pensar que a cada uno de los acreedores que tienen una lámina de bono que dice le deben $100, ahora le están dando una que dice le debo 53. Y eso no es así. Le están dando una que dice le debo 97, o sea, la quita de capital es solo 3%, y lo que ellos dicen que es 53 es el valor presente de la deuda. Y el valor presente de la deuda se saca trayendo las cosas del futuro a hoy, castigándola cada año. Castigándola quiere decir descontándola. La aplicación de tasa de interés que le están haciendo de estos acreedores, y por lo tanto todos los que repiten ese numerito de 53, es el 10% en dólares anual. Aplicándole un descuento de 10% en dólares anual, ahí sí, para ellos, lo que vos le estás ofreciendo hoy equivale a $53. Pero si vos cambiás ese porcentaje o tomás los mejores bonos que se están ofreciendo, y en vez de descontarlo al 10%, lo descontás al 6%, que es una tasa hoy más que generosa, 6% en dólares, cuando en el mundo los bonos del Tesoro norteamericano prácticamente dan cero, entonces la quita real que vos tenés en valor presente para los mejores bonos que se están ofreciendo está entre el 15 y el 20%. Siempre del valor presente y no de lo nominal de la lámina. La lámina del bono decía 100 y ahora decía 97, o sea que prácticamente no hubo quita. Y tengamos en cuenta que los intereses que había puesto el macrismo en las emisiones de deuda eran intereses usurarios directamente para los contextos que había en ese momento y para la situación que tenía la Argentina. Así que la quita de intereses es lógica y ya la daban por descontado cuando hicieron las suscripciones de estos bonos los acreedores. Ya lo sabían, siempre supieron que esta deuda era impagable para Argentina en las condiciones en las que las emitió el macrismo, ¿no?
Juan, ¿y tenía alternativas para un acuerdo más favorable para nuestro país el gobierno en el actual contexto?
En principio, el contexto internacional no juega a favor de los acreedores, porque en realidad, cuanto más tiempo pase después de esta disparada de la crisis económica financiera internacional, que es consecuencia de la pandemia, pero que no es solo la pandemia. Acá lo que tenemos es una pandemia que detonó un sistema mundial de comercio y de finanzas absolutamente descontrolado y que iba a chocar contra el iceberg seguro. La pandemia lo que hizo fue detonar ese choque, y esto no va a desaparecer, ¿no?, aunque aparezca una vacuna milagrosa y se reparta gratis en todo el mundo, sino que la crisis económica financiera es la consecuencia de varias décadas de descontrol de la forma de producir las multinacionales y de la forma de manejar las finanzas, que justamente eran las que hacían que los países se endeudaran, porque las multinacionales y los ricos no pagaban impuestos, eludían, evadían, hacían manejos con todo el comercio internacional, que prácticamente dos tercios es adentro de firmas multinacionales, y eso hacía que los países tuvieran que endeudarse, y los mismos que le prestaban eran los que habían evadido, eludido y fugado. Esta situación, digamos, tiene consecuencias sobre todos los países del mundo, algunos más graves como el nuestro, y otros menos graves, pero igualmente nocivos. Y esta forma de hacer las cosas no da para mucho más tiempo. Entonces, cuanto más tiempo pase de acá para adelante, más países van a estar complicados para pagar su deuda y más difícil va a ser ceder a todas las presiones de los buitres. Por eso el apuro del gobierno argentino por cerrar esto juega en contra, y para conseguir un mejor acuerdo lo que había que hacer era esperar y estirar la negociación y plantarse como mínimo con la original, que ya para mí era generosa. Y vos ten en cuenta que, por ejemplo, una negociación que fue exitosa desde mi punto de vista, que fue la de Néstor Kirchner, la quita fue bastante grande en el capital y en los intereses, pero la negociación duró como mínimo 2 años y medio. En realidad eso fue una parte y otra parte fue 2 años más. Eso es una negociación que el tiempo juega a favor del deudor, ¿no?
Juan, el gobierno a partir de ahora, con este acuerdo, ¿tiene aire, tiempo, despeja un problema que le venía ganando gran parte de la agenda económica para poder pensar otro tipo de políticas, otro tipo de medidas que no tengan tanto que ver con la coyuntura?
Desde el punto de vista de la deuda y de lo financiero, acaba de despejar lo que es deuda externa en dólares con ley de Nueva York. Ahora tiene que hacerlo del FMI, que es una negociación que eminentemente es política, tiene prácticamente en su totalidad una definición política, sobre todo de parte de Estados Unidos, que es el que maneja el FMI, de hecho, y en eso el gobierno ahora seguramente va a encarar esa negociación, porque ahí tenemos 45 mil millones de dólares de deuda. Fíjate que con estos acreedores, que eran varios clubes y que estaban más separados, eran 65 mil, 67 mil. Entonces, el FMI es muy importante, además, como te digo, es política y además está concentrada dentro de 2 o 3 años toda junta esa deuda, porque no es una deuda de largo plazo. Esa negociación es muy importante, probablemente se consiga alguna postergación, con lo cual, efectivamente, como vos decís, conseguís un poco de aire para los próximos 2 o 3 años. Y después, la parte local, digamos, de deuda en dólares con legislación local, o la deuda en pesos, esa se arregla mucho más fácil y de hecho va a ser bastante parecido al arreglo con los acreedores con ley de Nueva York. Así que desde ese lado lo tenés despejado. Ahora lo que tenés que definir es cómo vas a hacer para reactivar la Argentina, porque no va a entrar plata del exterior, excepto probablemente los 9.000 millones que quedaron pendientes del FMI, esos probablemente entren, y en ese caso vas a tener un poco más de margen. Pero tenés que definir un plan económico que diga cómo vas a hacer para reactivar tu país, para planificar un desarrollo del país, y ahí tenés el problema de cómo reconstruir el poder adquisitivo de los salarios, porque si no, no hay mercado interno, y sin mercado interno las pymes y el entramado industrial no puede recuperarse. Así que lo que le queda al gobierno por delante es un desafío muy grande respecto de cómo hacer magia en esto que acabo de escribir, ¿no?
¿Es magia? ¿No hay otra?
Bueno, es magia, pero no es imposible. Yo creo en la magia, y en este caso parte de la magia va a ser bastante ayudada por decisiones políticas que no pueden ser decisiones que dejen a todos conformes. Las decisiones políticas de acá para adelante para restablecer la economía argentina van a tener que romper huevo, pues si no, no hay tortilla. O sea, no hay forma de que se haga medidas económicas y un plan económico que deje conforme a los sectores financieros, a los sectores productivos, a los asalariados, a los sectores que están ligados a las exportaciones. Todos al mismo tiempo no se puede. Alguien va a tener que pagar el costo de la recuperación o poner más, sobre todo los que ya han obtenido grandes ventajas y que tienen recursos de más. Entonces, si vemos la negociación por el impuesto del 1,5% a los más ricos de la Argentina y vemos cómo va, ahí sí ya empezamos a creer que la magia está un poco complicada. Si hay decisiones más fuertes, entonces tenemos posibilidad de que la magia funcione, ¿no?
Sin temerle a los cacerolazos.
Bueno, si nos manejamos por los cacerolazos, listo. Estamos fritos y déjenlo que vuelva Macri de su fuga al exterior, a Europa, porque los cacerolazos en general están en Capital Federal y en otros lugares que sistemáticamente no han sido los que representan los intereses del país. Han sido los que representan los intereses de pequeñas minorías que han tomado el país por asalto, y eso nos deja bastante complicado para ser un país viable, ¿no?
Claro. Lo planteaba porque el presidente tal vez sobredimensiona eso y atribuye esos reclamos a una oposición de la sociedad a algunos temas, por ejemplo la expropiación o intervención de Vicentín.
Sí, el retroceso que hubo claramente en el caso de Vicentín, que no era un rescate a una empresa, sino que era un salvar a los bancos estatales de quedarse con un muerto o una pérdida de cientos de millones de dólares, y salvar a los productores y salvar a los empleados, a los trabajadores de esas empresas, el retroceso que ha habido a mí me preocupa muchísimo en ese sentido, y lo que decís vos de los cacerolazos por ahí está influido, porque Alberto Fernández es alguien que ha vivido su vida política mucho tiempo en la Capital Federal, y eso de alguna manera hace que lo sienta más cercano a los cacerolazos de la capital. Pero lamentablemente no nos podemos guiar por eso, porque si no vamos a un callejón sin salida y nos convertimos en un país inviable.
Juan Valerdi, gracias por el contacto con Farco.
Por favor, un abrazo inmenso.